Este es abogado penalista y que tiene la representación de este muchacho que fue el único imputado y que estuvo preso durante algunas semanas por la investigación del crimen de Lucía Maidana, aquella estudiante universitaria que fue asesinada en su residencia que alquilaba. Recordemos que fue violada y asesinada. Y todos los indicios apuntaron, por lo menos de la investigación, a Sotelo, a Nicolás Sotelo. Parece que algunas pericias que tienen que ver con la cuestión de su teléfono celular lo muestran o lo mostrarían a Sotelo lejos del lugar donde se produjo el crimen, ¿sí? En el momento del crimen habría estado lejos del lugar donde se produjo, para que se entienda bien. Vamos a preguntárselo al abogado si es así la cuestión. Jabornicki, buen día. ¿Cómo le va?
Buen día, mi estimado. ¿Cómo está?
Muy bien. Efectivamente, estas pericias muestran lo que acabo de decir.
Sí, efectivamente tenemos información de que luego de un tiempo el Servicio de Investigaciones Complejas del Poder Judicial puede aportar estos elementos a consecuencia de un equipamiento nuevo que han tenido y que les ha podido permitir realizar este de medida que es extremadamente compleja y costosa, ¿no?
Estamos hablando de un crimen que cometió ¿cuándo? En el año 2013, ¿puede ser?
Estamos ubicados en el año 2013, es en el mes de abril. Ajá. Si mal no recuerdo, es el 6 de abril, sí. El domingo, aproximadamente entre las 5 y 6, 7 de la tarde, entrada a la noche, ¿no?
Ajá. ¿Y la policía, o sea, la Secretaría de Investigaciones Complejas pudo, 3 años después, determinar dónde estuvo la antena del celular de Nicolás?
¿Así? No es únicamente la ubicación de las antenas, sino básicamente el movimiento paso a paso. Es decir, él relata en su indagatoria qué hizo 48 horas antes, pero importan las últimas, las horas 24 horas antes, con quién estuvo, en dónde estuvo, en qué calle, en qué ubicación, en el momento del hecho, en dónde estuvo, con quién estuvo, en qué ubicación, y horas después del hecho, con quién estuvo y qué es lo que hizo. Bueno, todo ese ruteo o ese mapeo, si se quiere, es una cuestión extremadamente compleja y entiendo que es una pericia especial que se pudo llevar a cabo gracias a la inversión que el Poder Judicial, o en este caso el Ejecutivo, ha hecho en esta Secretaría. Son medidas hechas en tiempo y forma, pero de avanzada tecnología en este último momento, a más de que también las líneas que supuestamente fueron ocupadas, primero fueron equivocadas, ¿no? Y estamos hablando siempre del teléfono de Nicolás Sotelo, en el cual él estaba comunicado con sus amigos esa noche, ese día anterior, ese día después, esas horas después, ¿entendés?
¿Cómo
en un momento se predijo.
¿Cómo números equivocados? Es decir, estaban controlando números que no le pertenecían a Nicolás.
No, en los allanamientos y en las medidas posteriores que el juez ordena, secuestraron varios teléfonos, teléfono inclusive de la madre, teléfonos de cascarones viejos, por decirlo de alguna manera, que estaban en un departamento cercano al domicilio también, pero bueno, que efectivamente no tienen absolutamente nada, ni tenían actividad continua ni constante en los últimos meses, así que fueron todos apartados. Pero todo esto es una medida y una pericia que había que hacerla.
Está bien, pero para entenderla, básicamente es eso, la declaración de él decía: yo estuve en tal parte, a tal hora, con tal gente. Y esta tecnología nueva de la Secretaría de Investigaciones Complejas permite determinar si la antena de su teléfono celular o su teléfono se activó ese día, a esa hora, en ese lugar que Nicolás dijo que estuvo.
Lo ubica, lo activa, lo conecta. Ajá. Y corrobora lo que él dijo en su declaración indagatoria.
Está bien. Y esto en cuanto a la situación de Nicolás, que yo sé que usted ha pedido, creo que ya varias veces, que sea directamente sobreseído de la causa. ¿Esto de alguna forma va a acelerar ese pedido que usted ha hecho?
Nosotros tenemos un sobreseimiento vencido 6 meses de aquella falta de mérito del mes de mayo del año 2013, que fue rechazada en toda y en cada una de las instancias del juez de escala, del grado de instrucción 1, de cámara de apelaciones, de recursos de casación por ante el ST Costa, quejas por recursos de casación, recursos extraordinarios federales, todos han sido debidamente rechazados por la jurisdicción de Misiones. Y este expediente ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tramitar un recurso de queja por la denegación del recurso extraordinario federal. En la instancia originaria también ya hemos valorado la prueba, y también no solo por el vencimiento del plazo, sino por las pruebas recolectadas, pedimos el sobreseimiento. También nos dijeron que no, y la Cámara de Apelaciones está interviniendo en este segundo pedido. Entendemos que la resolución que ahora debe de tomar el juez debe de ser la de la falta de mérito, y será, bueno, la tercera de las aperturas defensivas que tenemos en torno a Sotelo, y oportunamente, de no producirse más pruebas de cargo que modifiquen la situación de él, que lo conecten con este hecho, porque hay tanta información que ha flotado en el ambiente con respecto a las llaves, con respecto a personas que conocen y no conocen, pero que no han podido, bajo ningún punto de vista, conmover la acusación más hacia Sotelo, entiendo que estaría sobreseído. Pasado ese tiempo ya, ¿no?
Claro.
Digamos, tenemos una nueva apertura, que es una falta de mérito, que deberá de seguir tanto las partes del proceso penal aportando sus elementos para tratar de volver a una acusación lisa y llana, sobreseerlo ya definitivamente este tema.
Pero este nuevo análisis deberá tener en cuenta estas pericias que ha entregado la SAIC, digamos, ¿no?
Por supuesto, esto es un elemento más a favor de él y que ratifica su total inocencia y desconocimiento del lugar de los hechos del crimen. No ha estado allí, no. Se ratifica lo que vino manifestando en su declaración indagatoria. Es otro de los elementos más, para ser más exacto, que ratifican esta posición.
Ahora, Jabornicki, lo mencionó usted hace un ratito. En algún momento, y corríjame usted, que seguro está en el expediente y sabe muchísimo más que nosotros, una persona, un conocido, en teoría, de Sotelo, fue quien dijo, Sotelo me contó, o yo vi cuando Sotelo tiró la llave de la casa de Lucía Maidana en tal lugar. Y las llaves finalmente fueron encontradas en ese, o cercano a ese lugar donde había dicho esta persona. ¿Qué pasó con eso finalmente? ¿El muchacho esto lo dijo ante la justicia, lo ratificó ante la justicia?
Sí, hubieron varias personas que dijeron de que Nicolás tenía las llaves y la quería vender, las ofrecía técnicamente para que entran, roben y hagan lo que quieran hacer. Todas estas declaraciones fueron muchas, había 3 o 4 frentes en ese sentido. Sucedieron durante meses. Lo cierto es que en un determinado tiempo, frente a la Universidad Nacional de Misiones, atado del jardín materno, en el techo se encontraron un manojo de llaves oxidadas, vencidas, que coincidían aparentemente con la puerta de entrada de la cerradura del lugar donde estaba Maidana. Pero bueno, no podemos decir de que efectivamente sea Sotelo el que lo haya tirado y no que haya sido este grupo activista o que estuvo en contra de él continuo y constantemente y haya dejado allí ese manojo de llaves, ¿no? Y por demás, demasiado tiempo entre un hecho y su declaración. En un momento fueron debidamente allanadas los techos de la Universidad Nacional de Misiones.
Sí, lo recuerdo, estuve ahí afuera, estaba bien.
Fue algo hecho en tiempo y forma, a cada momento y a cada paso, no encontraron nada. Pero aparentemente no era ahí, sino que el tiro fue por elevación enfrente, ¿me entiendes? Entonces estaba en el otro techo y así sucesivamente. Bueno, esto es algo que no estamos con la seguridad ni cercana de quién puede ser quien haya hecho estas cuestiones, pero sin duda trataron de incriminar a Nicolás.
En lo que tiene que ver con su vida, en su vida en general, esta situación de que no lo sobreseen, lo está afectando en algo. Digo, por ejemplo, él tiene prohibición de salir del país o algo por el estilo, tiene que presentarse ante el juzgado cada cierta cantidad de tiempo.
Él tiene una obligación de comparecer y se ha puesto siempre a disposición de la justicia para tratar de colaborar y aclarar todo relativo a este crimen y a la acusación que a él le han practicado. Él ha colaborado activamente con la investigación, ha propuesto nombres, ha tratado de aportar elementos dentro de su conocimiento de lo que era la universidad y de las funciones que tenía. Entiendo que sin duda un proceso penal de este nivel lo ha perjudicado y lo ha dejado en una situación distinta. Psicológicamente realmente está bastante mal, alterado por todos estos años. La familia está realmente desesperada en este tema, queriendo encontrar una solución definitiva y que este proceso salga del frente que continuamente tiene en su vida Nicolás. Sin duda está alterado y tiene obligaciones que cumplir con la justicia y las ha hecho a todas.
Ojalá realmente esto tenga el apuro que debe tener, no solamente por Nicolás Sotelo, que si no es el culpable y está viviendo hace 3 años esta situación, no se lo merece nadie, si no es el culpable. Y también la familia de Lucía, que espera justicia, necesita saber que si no fue Nicolás Sotelo, la justicia esté buscando al o los verdaderos responsables, ¿no? Porque si no, la situación se estira en el tiempo y nunca se logrará encontrar a las personas que fueron partícipes de la muerte de Lucía.
Hay una fuerte actividad judicial en ese sentido. Siempre existió, pero evidentemente el crimen tiene condiciones específicas que lo hacen técnicamente complejo.
Jabornicki, gracias por su tiempo.
Gracias siempre a ustedes.
Hasta luego. Hasta luego. Alejandro Jabornicki es el abogado de Nicolás Sotelo, insisto, es el único joven que estuvo señalado.